aquí y ahora.
Las 9 de la mañana, 2 minutos. Esto es Aquí Ahora en la Radio Universitaria de Colombia, en Uniminuto Radio. Pues ya lo escucharon ustedes, el próximo 27 de mayo estaremos en el cubrimiento de elecciones presidenciales desde aquí, desde Uniminuto, y lo haremos a través de esta estación de radio, de la radio universitaria y 40 emisoras universitarias del país, y también a través del canal Zoom, el canal universitario de Colombia. Hemos hecho una alianza con este medio de comunicación que es también vocero de las universidades en nuestro país para llevar a ustedes una transmisión del cubrimiento con análisis e información visto desde el periodismo universitario. Canal Zoom, canal 126 en Claro, Tigo Une, canal 110, en Cali, canal 115 y en ETV, canal 269. Es el canal de las universidades del país y ahí estaremos, aquí desde Uniminuto, realizando este cubrimiento electoral. 27 de mayo desde las 7 de la mañana. A las 9 y 4 minutos, como lo anunciamos previamente, como lo hicimos en las últimas conversaciones con otros candidatos de la vicepresidencia y la presidencia de nuestro país, pues ya le tenemos aquí a nuestros oyentes a través de nuestra frecuencia en Bogotá y en la página web, y a quienes están en Facebook Live, les presentamos. Aquí está con ustedes la doctora Clara López Obregón. Nos acompaña en esta mañana. Salude a todos los oyentes y a los televidentes a través de el Facebook Live.
Bueno, muy buenos días a toda esta mesa de trabajo, a quienes nos siguen por la radio y por Facebook Live a esta hora. De verdad encantada de estar aquí en la radio universitaria, en esta conexión tan importante con los jóvenes de hoy que se están volviendo a convertir en vanguardia.
Muy bien, doctora Clara. Jaime, empecemos esta conversación con la doctora Clara López. Hemos estado conversando con diferentes candidatos y a todos les hemos preguntado cosas de distinto orden y con cada uno de ellos hemos conversado sobre los gruesos de su campaña electoral.
Sí, señor. Pues la doctora Clara, que ya ha estado con nosotros en banda telefónica y nos acompaña el día de hoy en cabina, ella como siempre muy amable de atendernos, es la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle como candidato presidencial. Y pues lo que suena hoy en día durante varias veces es el tema de las encuestas. En las encuestas, el mismo doctor Humberto de la Calle nos lo decía hace 15 días que estuvo con nosotros aquí en cabina, no le están favoreciendo mucho. Entonces, doctora Clara, ¿será que la gente les está cobrando el hecho de que no hubo alianzas con Sergio Fajardo, con el mismo Gustavo Petro? ¿Qué pasa con las encuestas que Humberto de la Calle está entre el cuarto y quinto lugar? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo pienso que en cierta medida lo de haber fallado, haber podido hacer una gran convergencia, no solamente está pesando en las encuestas, porque eso es lo de menos, uno ni siquiera sabe cómo las hacen, está pesando ante el electorado, porque las escogencias no se hacen entre tantas opciones del mismo espectro. Uh-huh. A mí me parece que el error fundamental empezó temprano en la campaña, cuando la coalición Colombia, integrada por el Partido Verde, por el grupo de Sergio Fajardo y por el Polo Democrático, armaron una coalición que en esa época yo califiqué de coalición chiquita, que era muy importante, pero totalmente insuficiente para garantizar el cupo en la primera vuelta presidencial. Entonces, de allá para acá ha sido una comedia de errores que de verdad nosotros lamentamos. Yo hice el esfuerzo inmenso de que fuéramos todos a una consulta en marzo, que habría sido lo ideal, pero pues no se pudo. Ahora nos tocó relegar eso a la segunda vuelta presidencial, así es que estamos en esta competencia. Siempre se ha dicho que en la primera vuelta uno debe votar con el corazón por su preferencia, y en la segunda vuelta pues ya tiene uno que escoger si no está el candidato de uno entre los que quedan. Ahí siempre sucede que uno no vota por el mejor sino por el menos malo.
Sí, vota en contra de. Sí.
¿Y cómo ve precisamente la segunda vuelta? ¿Quién cree usted que pase o...?
Mire, yo creo que le pasa a las encuestas, a los pronosticadores. El propio Humberto de la Calle toma el pelo diciendo, pues también le podemos preguntar al Pulpo Pol. Yo creo que lo que toca es esperar a que el pueblo tome su definición. Y yo noto en mis visitas a las distintas regiones y aquí a las localidades de Bogotá que todavía hay mucha confusión entre los electores. Sí. Uh-huh. Hay mucha gente no indecisa, sino confundida. No sabe por quién votar. No ha habido un debate clarificador ante la opinión pública. Entonces estos 15 días son críticos y cruciales, por eso las encuestas pues seguirán siendo las encuestas, pero no tienen capacidad de predicción. Solamente las urnas nos dirán cómo salen las apuestas a la segunda vuelta.
Doctora Clara, usted fue alcaldesa encargada de Bogotá y estuvo muy incorporada a los gobiernos del Polo Democrático y de las fuerzas de la izquierda en Bogotá. Una de las cosas que se extraña en esta campaña entre la discusión de los candidatos es el problema urbano. El problema urbano está muy ajeno, excepto por el tema de la seguridad que algunos empiezan a tratar. Y además porque también la paz ha sido muy escasa, este proceso de paz, en cuanto a cómo sería un posconflicto urbano. Usted que es conocedora de estos temas, doctora Clara, ¿cómo ve estas dos situaciones? Las ciudades en la gobernabilidad y el problema específico del posconflicto urbano.
Bueno, mire una cosa, Colombia es un país sui generis. En todos estos temas de la paz, del posconflicto, se les olvida a los colombianos que Colombia, de manera extraña y paradójica, arrancó el posconflicto en medio del conflicto. Cuando yo fui secretaria de gobierno y alcaldesa de Bogotá, entre el 2008 primero, el 2010 y después en el 2011 cuando me correspondió uh-huh. asumir la alcaldía de Bogotá, en Bogotá estábamos en pleno desarrollo de políticas de posconflicto mientras arreciaba el conflicto armado. ¿A qué me refiero? A que a Bogotá llegaban 70.000 desplazados al año, que la ciudad tenía que absorber dentro de los esquemas de solidaridad y de red social de apoyo que fue construyendo la alcaldía de Bogotá, especialmente desde Lucho Garzón. Entonces nosotros teníamos un muy robusto programa de atención a las víctimas, a los desplazados y también a la reintegración. Yo digo, esos dos programas que me tocó dirigir como secretaria de gobierno fueron ejemplo. Cuando la Corte Constitucional hacía las evaluaciones del estado de cosas inconstitucional, Bogotá siempre salía con muy buenas notas, porque invertimos enormes recursos y esfuerzos dentro de un criterio de solidaridad y de atención a toda esta victimización que estaba generando el conflicto armado. Con muchos conflictos al interior de la ciudad, yo me recuerdo en las comunidades las personas reclamando que por qué los cupos en los colegios iban a las personas desplazadas cuando había pobreza milenaria de la ciudad que no estaba siendo atendida. Entonces efectivamente nosotros tomamos el mensaje y uno de los grandes logros de los gobiernos alternativos en Bogotá fue haber conquistado la gratuidad en la educación pública hasta el grado 11 en el gobierno de Samuel Moreno. En el año 2010 el bachillerato, el grado 11, entró como el último escalafón a la gratuidad y de esa gratuidad que se conquistó en Bogotá se pasó a la gratuidad a nivel nacional. Lo propio con todos los esquemas de salud. A veces Gustavo Petro se le olvida que él no fue el único gobierno que hizo política social. Aquí hay que hacerle los reconocimientos. Mire, Lucho Garzón hizo el gran viraje. Aquí solamente se pensaba en cemento, en infraestructura, que es muy importante, pero la infraestructura humana, que es la que permite la calidad de vida y la capacidad de las personas de asumirse con los roles de la sociedad en el mercado laboral, eran muy poco atendidos. Y Lucho hizo el gran viraje en la inversión pública, que era 30% en inversión social, 70% en cemento, a que fuera todo lo contrario, 70% inversión social, 30% en cemento, y eso fue lo que permitió que a lo largo de esos 12 años la pobreza se redujera a una tercera parte o a menos de una tercera parte. Del 33% de los habitantes de la ciudad en el año 2003-2004 a menos del 5% cuando salió Gustavo Petro de la alcaldía. Esos son unos logros que tal vez el país nunca ha entendido, pero eso era una versión de cómo atender el posconflicto que se hace pagando la deuda social acumulada con los sectores desventajados de la sociedad.
Sea quien fuere el que gane las elecciones, tendrá que enfrentarse necesariamente al posconflicto. Y de alguna manera se nos ha medio embolatado, ¿no?, por muchas cosas. Y otra cosa que tendrá que ajustar es el tema de la polarización. Colombia no puede seguir en ese estado de polarización porque no vamos a ninguna parte. Es decir, se va a incrementar la guerra, todo lo que hemos querido quitar de nuestro pasado quizás se pueda proyectar hacia el futuro. Ese trabajo que va a tener el que gane va a ser inmenso.
Sí, y aquí tienen que empezar a ir a lecciones muy caras a esta casa, lecciones en perdón, en reconciliación, lecciones en que, yo no sé a qué hora se nos convirtió el posconflicto en una carrera de quién ejerce mejor la venganza. Sí. La retribución, el castigo, es una actitud que ha surgido y que se ha promovido políticamente en la base del pueblo colombiano, muy lejana a su verdadera naturaleza solidaria de pueblo amante de la paz. Entonces, yo pienso que ahí sí tenemos unas dificultades enormes, porque han querido sacar el tema de la paz del debate como si eso fuera una etapa chuleada. Y conquistar la paz es tema de, yo diría que de generaciones, no sí. De una sola generación. Entonces a mí sí me preocupa enormemente esa polarización, que en vez de ayudar a construir, está destruyendo lo que se ha avanzado en materia de finalización del conflicto armado.
Sí. Doctora Clara, ¿cómo toma la decisión de apartarse de su candidatura presidencial hace unos meses y ser fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle?
Bueno, como usted sabe y lo planteé al comienzo, yo soñaba con una gran convergencia, capaz de reunir a todos los sectores alrededor de una opción que nos garantizara el posconflicto exitoso, porque el posconflicto va a haber, el tema es si es exitoso, si fracasa, si regresamos a la guerra o si somos capaces de avanzar hacia una sociedad moderna que supere todos esos conceptos medievales de la Inquisición, prácticamente del castigo por presunción más que por culpabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo traté por todos los medios que hiciéramos una consulta amplia el 11 de marzo, uh-huh, de los sectores de centro izquierda, y no fui exitosa, porque obviamente el planteamiento, cuando no convence, pues hay que buscar otros caminos. Entonces yo me retiré de la consulta con Gustavo Petro porque me parecía también insuficiente. No era suficiente una candidatura solamente de izquierda, como resultó no ser suficiente una coalición solamente de centro. Se necesitaba unir las dos fuerzas y pensé que el paso para unir esas dos fuerzas era fortalecer la candidatura del arquitecto del proceso de paz, que sin lugar a dudas, con su imagen de estadista, de conciliador, debería, en mi criterio, haber conquistado el corazón de amplios sectores de la población y que a partir de eso íbamos a poder conversar, ya que no era por consulta dialogadamente esa gran convergencia. No se pudo. Sin lugar a dudas, fue una apuesta de la que no me arrepiento, porque es una apuesta que todavía está vigente hacia la segunda vuelta. Vamos a ver si se logra. Yo lo he planteado en todos los escenarios, entre Humberto de la Calle, Fajardo y Gustavo Petro, el que pase a la segunda vuelta va a contar con mi apoyo.
¿Y quién tomó ese primer paso del acercamiento entre usted y Humberto de la Calle? ¿Ese acercamiento cómo se dio?
Pues mire, yo le voy a hacer una confesión, yo siempre he sido enemiga de los intermediarios. Yo le paso el teléfono a la gente y espero que la gente me pase el teléfono a mí. Entonces, cuando me traen puentes con Gustavo Petro, cuando me traen puentes con Fajardo, digo, no, muchas gracias. Yo puedo hacer la llamada telefónica o puedo recibirla. En ese caso la recibí de Humberto de la Calle, nos reunimos y llegamos a acuerdos programáticos de largo alcance.
Así fue como entonces se gestó esta alianza, y pues ahora pues es una de las posibilidades que tienen los colombianos de finalmente de llevar o no a la presidencia y a la vicepresidencia usted respectivamente. Pero Humberto de la Calle, en una entrevista que entregó al País de España, decía que él daba por hecho que cuesta mucho esta campaña, en el sentido de que parece que la paz no ha sido lo que más une a los colombianos, y que el propósito de la paz no es lo que en este momento está seduciendo a la gente, y que antes más la está dividiendo. Entonces, en ese sentido, doctora Clara, en el eventual caso que ustedes no pasen finalmente de la primera vuelta, ¿qué sensaciones le quedan a usted y a esta coalición en vistas de la construcción de un movimiento político que sea respetuoso de los valores del liberalismo que usted y Humberto de la Calle representan? Porque entendemos que por las proyecciones que dan algunas encuestadoras y algunos analistas, pareciera que Humberto de la Calle podría ser en estas elecciones el resultado más bajo del Partido Liberal, y quizás podría enterrar buena parte de lo que es la historia de este movimiento político que se ha configurado por tanto tiempo. Entonces, ¿qué sugiere para usted, independientemente del resultado que se vaya a dar, esta nueva configuración de figuras como la de usted, la de Humberto de la Calle, que están en torno a temas como la paz?
Bueno, hay varios elementos. El primero de ellos, lo voy a decir tajantemente, la paz no ha dividido a los colombianos. Lo que ha dividido a los colombianos son los intereses detrás de la guerra, los que no quieren dejar que conquistemos la no violencia en el manejo de los conflictos naturales de cualquier sociedad para solucionar nuestros problemas. Y quiero decirle, el tema de la tierra sigue siendo la manzana de la discordia. A mí me dice Humberto de la Calle que cuando fueron a discutir él no, todas los nuevos planteamientos para renegociar los acuerdos que habían sido derrotados en el plebiscito, uno de los temas que a él le sorprendió que trajeron directamente el expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático era eliminar de la constitución política la función social de la propiedad. Ese es un tema esencial, conquistado en Colombia en el año 36, muy poco desarrollado, pero sin lugar a dudas es una concepción que viene desde Santo Tomás de Aquino, que Dios hizo la tierra para todos los hombres, todas las mujeres, y que la tenemos en fiducia, y que la propiedad no es para abusar de ella, sino para ponerla al servicio de la sociedad. Entonces, esos intereses económicos de la tierra están en el corazón del fracaso que estamos viendo, o de, como lo dice mejor Humberto de la Calle, en el esfuerzo que están haciendo muchos sectores por tirarse la paz en nuestro país. No quieren la restitución, no quieren que se verifique la buena fe exenta de culpa, no quieren devolverle las tierras a los despojados, que son más de 6 millones de campesinos en el país. Eso por un lado. Y por el otro, usted me dice que se está disolviendo la gran figura del Partido Liberal. No, eso pasó hace mucho rato. ¿Por qué van a traer eso a colación hoy? Yo quiero decirle que el Partido Liberal que yo conocí, Partido Liberal de Uribe Uribe, de Alfonso López Pumarejo, de Gaitán, de los dos Lleras, de Alfonso López Vicalcín, era un partido doctrinario, un partido, entre otras, que conquistó la función social de la propiedad y la convirtió en un valor constitucional, que desde luego a partir del Frente Nacional, con esa
el juego ahí,
ese masacote, porque no creo que fuera ni siquiera salpicón que se armó, empezó el declive, no del Partido Liberal, yo digo de las ideas de transformación social que esta sociedad está reclamando, y que por eso acuden al miedo para tratar de desviar la atención de la gente para llevarla a votar en contra de sus propios intereses. Entonces, esto es un fenómeno que tenemos que analizar sociológicamente, comunicativamente, políticamente, de manera más profunda, porque en eso sí le puedo dar la razón. Hemos sido incapaces de pasar por encima de todo ese telón de ceguera que le han puesto a las personas delante de sus ojos para defender intereses que les son ajenos.
Profesor Useche. Adelante, aquí ya lo estamos escuchando. Parece que tenemos un problema ahí con el micrófono. A ver, ¿ya?
Ya.
Sí, ahora listo. Sí. Adelante.
Vale. El proceso político en Colombia a partir del Frente Nacional se ha ido, digamos, planteando un cuadro que requeriría de una cirugía profunda, el sistema político como tal. El partido del candidato del que usted es fórmula, el Partido Liberal, ya usted menciona, se ha venido disolviendo, pero es que ha llegado a unos extremos gravísimos. En Cartagena, las elecciones del pasado domingo, el Partido Liberal, o por lo menos sectores de él, apoyaron a un candidato francamente ligado a la corrupción y a todo lo peor que puede haber de la política en la costa atlántica. Hoy se está desarrollando un desayuno del candidato Vargas Lleras con parlamentarios y líderes liberales que se pasarían a su campaña. Entonces le preguntábamos al doctor de la Calle aquí en nuestra anterior entrevista, y le reitero esa pregunta, doctora Clara, ¿por qué mantenerse dentro de ese sistema de partidos obsoleto, superado y que cada vez agrava más la situación del país? El doctor de la Calle, que es un hombre de una talla enorme como estadista y como pensador, y un hombre supremamente serio y decente, dice, pues es que es el sistema de partidos en el que estamos, yo me asumí a él y tengo que ir hasta el final con esto. Pero no parece ser ese el camino de los dirigentes liberales, parece que van a abandonar en masa a la candidatura del mejor candidato que han tenido quizá en las últimas décadas, y eso es lo que anuncia un poco el fracaso de la candidatura en las próximas elecciones. ¿Cómo lograr, si se llegara al gobierno, o en caso tal se hiciera en segunda vuelta una alianza con alguien, a que proponerle como una condición fundamental una reforma política realmente profunda? Sin eso, este país va a seguir naufragando en medio de las encuestas y de partidos que no existen como tales, como estructuras ideológicas, como estructuras doctrinarias, como usted dice, sino más bien como cotos de clientela. ¿Cómo superar esto, doctora Clara?
Bueno, yo primero tengo que hacer una aclaración. El candidato que sacó la segunda votación en Cartagena, el doctor Betancourt, es candidato de la ASI, partido que yo represento en la coalición con el Partido Liberal, respaldando al doctor Humberto de la Calle. Nosotros, cuando nos sentamos con la ASI a tomar la definición de apoyar a Humberto de la Calle, no estábamos pensando en los partidos, estábamos pensando en lo que simbólicamente representa un hombre de las características de Humberto de la Calle y su profundo compromiso de país. Para nosotros esa era la esperanza de Colombia. Uno puede equivocarse, pero yo estoy convencida que nosotros no nos equivocamos. No se nos dieron las cosas, es otra cosa. En segundo lugar, mire, la reforma política creo que la ha intentado todo el mundo, pero el Congreso ha mostrado su incapacidad para autorreformarse. No me queda la menor duda que en esa negociación que se hizo para sacar adelante la reforma constitucional de 1968, me estoy remontando a la época de Carlos Llera Restrepo, el que tenía razón era Alfonso Palacio Rudas. Uh-huh. Alfonso Palacio Rudas, un gran hacendista. Él fue, con él sea la política, aunque no lo crean, no fue con el doctor López Miquelsen, sino con el doctor Alfonso Palacio Rudas, mi maestro. Él nunca volvió al Congreso después del año 68, por una sencilla razón, porque esa reforma constitucional le cercenó al Congreso la iniciativa del gasto. ¿Qué es la iniciativa del gasto? La posibilidad que el Congreso de la República, en una discusión abierta de carácter democrático, determine las prioridades del gasto público en el país. obviamente atadas a un plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron en esa época es que al atajar la iniciativa del gasto de los congresistas, que era una presión hacia gasto público excesivo, pero que eso se puede arreglar por otros medios, no con la prohibición total de la iniciativa del gasto, entonces le cercenaron la esencia al cuerpo de elección popular. Es que ahí fue que nació la democracia, cuando se aprobó la Magna Carta en Inglaterra en el año 1215, pues la gran conquista del parlamento fue poderle decir al gobernante cuántos impuestos podía cobrar y en qué se los podía gastar. Esa es la esencia de la política, aunque la gente ahora le dice mermelada y demás. Las desviaciones son las corruptelas, son las que no se pueden aceptar. Es que los recursos tienen que llegar a las regiones priorizados por los representantes y a través de mecanismos participativos que no hemos sido capaces de desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Devino en corruptela. Entonces, hoy en día, para poder conseguir una partida para beneficiar una comunidad, se hace por allá en una caja negra que nadie sabe cómo la organizan, y en vez de llegar la plata a la comunidad, llega solo un pedacito porque el otro se desvía en física corrupción en el camino. Yo creo que tenemos que volver a repensar fiscalmente el Estado. Esto de haber cercenado la democracia hasta el extremo de que los representantes de elección popular no tienen oficio en el Congreso, sino el control político, porque todo lo demás les está prácticamente vedado, nos ha llevado a esta profunda corrupción que tenemos que corregir eliminando de tajo la mermelada, el cambio de partidas presupuestales por contratos y demás, pero no se puede eliminar la esencia de la democracia, que es democráticamente decir cómo se va a gastar el recurso público a través de algo que se haga sobre la mesa de cara a la comunidad y con el control social correspondiente.
¿Y eso no requiere una constituyente, por ejemplo?
Es posible que para poder uno reformar algo de esa profundidad, pero en esta etapa yo no soy partidaria de una constituyente, porque me temo mucho que con el proceso que se ha vivido del miedo, del odio, de las falsas verdades y demás, acabemos con una peor que la que tenemos, sino con una constitución mejor, sí, que sería lo que buscaría uno a través de una constituyente.
Dos cositas. Cuando uno se pone a revisar la historia, a veces da la sensación de que la estamos repitiendo. Y pareciese que estuviéramos en esos tiempos de la hegemonía conservadora, donde el poder es durísimo y se impone, y el terror y el odio puesto ahí, impuesto a la gente. Eso por una parte. Y por la otra, el tema de la corrupción, que ya ha acabado con todos los límites, empezando por el tema judicial, que es terrible. Es decir, cuando un país no tiene justicia, no hay nada que hacer. Entonces, en ese sentido, el reto es monumental. ¿Cómo romper eso hacia adelante?
Bueno, el primer paso lo tomamos solucionando la mayor parte del conflicto armado colombiano. Es que la gente como que no asocia la violencia con la corrupción. Pues la violencia es la cúspide de la corrupción, y en Colombia se ha utilizado la violencia para no solamente tapar la corrupción, sino para hacer corrupción. ¿Qué mayor corrupción que andarle despojando a los campesinos las tierras en el campo? Sí. ¿Qué mayor corrupción que utilizar las armas para elegir representantes y senadores al Congreso de la República para desviar para toda suerte de maquinaciones indebidas? Entonces, la raíz de la violencia y la raíz de la corrupción son la misma raíz. Entonces, haberle puesto final al conflicto armado nos permite ahora arrancar en un proceso de depuración. La parapolítica, el proceso de parapolítica fue un gran inicio, y yo tengo que celebrar que la JEP no haya permitido que esos políticos que usaron el conflicto armado para enriquecerse y conseguir poder político no puedan ir a la JEP. Yo quiero recordar aquí que yo fui quien denunció la parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia. No tanto la única denuncia, porque denuncias hubo muchas. Yo fui la que le di la luz a la Corte cómo tenía que adelantar un solo proceso, donde se viera que lo que había era un gran andamiaje en el que participaron el 30, 35% de los congresistas en la época del paramilitarismo, precisamente para imponer a través de la ley todo este proceso de corruptela que hemos visto desarrollarse de una manera tan infame. Entonces sí, yo no pienso que nosotros podamos deslindar. La corrupción no nace en un vacío, la gente no es buena o mala. Lo que falta aquí es democracia, y lo que falta aquí es que definamos los conflictos sobre sus bases reales y no amenazando a la gente con miedo o con violencia, que es como se ha hecho la política en Colombia tradicionalmente. Sí. Uno no puede hacer política. Mire, yo tengo un problema en la espalda porque a mí me tocó hacer política toda la vida con chaleco antibalas. Uh-huh. ¿Cómo así? Que una mujer sana, decente, yo nunca le he hecho daño a nadie, por lo menos no intencionalmente, que solo porque piensa uno democráticamente, porque tiene unas ideas que van en contra de los intereses y de los privilegios creados en la sociedad, tenga que andar con guardaespaldas y chaleco antibalas para poder hacer política. Sí.
Doctora Clara, ese panorama que usted nos está planteando es totalmente cierto, pero tal vez es más desolador, porque se firmó la paz, pero la paz está muy lenta en llegar. Humberto de la Calle, que fue gestor de esa paz, pues según las encuestas, que no hay que creerle mucho a las encuestas, pero según ellas tiene un porcentaje muy alto de aceptación. Todo esto que ha pasado durante tanto tiempo y que todavía no le encontramos solución, ¿qué hacemos ahora para que este país se pueda recomponer, que se acabe la mermelada, que la corrupción no sea un hecho cotidiano, que todos los días nos cuentan qué pasa y sin embargo no pasa nada? ¿Qué hacer? ¿Cómo mirar a futuro?
Mire, a mí no me parece que el futuro sea tan desesperanzador. Yo por eso reclamo el proceso de paz. Es que el proceso de paz lo han satanizado precisamente los que quieren seguir en el mismo juego. Entonces ellos ponen el dedo acusador, pero el dedo se debía de devolver hacia su propio cuerpo, porque quienes están tirándose la paz, lo que de verdad quieren es eternizar unos privilegios basados en la violencia y en la corrupción que les son ajenos a toda la gente decente de este país. Yo no sé cómo descorrer el velo, pero lo que tenemos que hacer es descorrer el velo. Y yo creo que la imagen de Humberto de la Calle, que lo están casi que sacrificando, es que ni siquiera los candidatos alternativos prestaron solidaridad cuando él puso el dedo en la llaga de que se están tirando la paz, se están tirando la oportunidad de que Colombia salga de este oscuro panorama que usted ha pintado. Entonces yo sí no pierdo la esperanza, yo seguiré luchando por eso hasta el fin de los días, porque ninguna sociedad puede vivir cuando todos los conflictos se solucionan no con el diálogo, no con la conciliación, sino a través del ejercicio craso de la violencia, de la estigmatización y del miedo.
Doctora Clara, para salir un poco de los temas nacionales, porque a veces la política colombiana tiende a ser un poco encerrada, endogámica, un poco provinciana, como decían antes, y estamos instalados en una esquina de este subcontinente que es decisiva para muchos procesos de la región y del mundo. Y estamos rodeados con problemas gravísimos, un problema de Venezuela, en primer orden, que nos ha generado la primera oleada de migración masiva que no conocía este país hacia acá, porque la conocíamos expulsando colombianos hacia los vecinos, incluyendo Venezuela. El problema de Nicaragua, que se viene encima con una nueva sesión sobre el pleito de fronteras marítimas es que ha colocado Nicaragua. Y por supuesto el estar ahora en medio de una situación mundial gobernada por un presidente norteamericano tan conflictivo y tan, digamos, con decisiones inesperadas, a veces sorpresivas, como la que acaba de tomar frente al
tratado con Irán.
Tratado de nuclear con Irán. Uh-huh. Y nosotros estamos aquí, estuvimos a punto de ser visitados por él hace muy poco, por el mismo presidente Trump, y al fin y al cabo ese viaje no se concretó, pero sabemos que la incidencia de los Estados Unidos en todos nuestros procesos, tanto regionales como locales, es fundamental, y contamos con una situación hoy muy problemática, con un gobierno norteamericano a la ofensiva contra el proceso de paz, actuando la DEA y las fiscalías norteamericanas y la justicia norteamericana, interfiriendo sobre el proceso de paz directamente, como el caso de Santrich, cosa que, como usted dice muy claramente, solo el candidato de la calle ha puesto sobre el tapete como un grave problema, un problema también de soberanía frente al problema de paz. ¿Cómo se situaría un gobierno de la calle y Clara López frente a estos conflictos internacionales hoy, doctora?
Mire, en la segunda vuelta anterior, hace 4 años, yo no dudé un minuto en poner el peso de el llamado a los 2 millones de votos que me han acompañado en la primera vuelta para defender el proyecto de paz del presidente Juan Manuel Santos, frente a 2 hechos que a mí me llamaron poderosamente la atención del candidato contrario, del doctor Zuluaga, que había ganado en la primera vuelta. Él planteó que se levantaría de la mano de la mesa. De La Habana con unos ultimátum que obviamente daban al traste con ese proceso de negociación política hacia la salida política del conflicto armado. Y en segundo lugar, dijo que él pasaría la primera noche de su gobierno de ser elegido en una fragata de guerra en el Meridiano 82, en un acto de franca agresión a Nicaragua con motivo del fallo de La Haya, que era un fallo judicial que desde luego nosotros glosamos y condenamos. Entonces, mire, hay 2 maneras de tratar los asuntos internacionales: a las malas o a las buenas. ¿Sí? A las malas ha sido la tradición de la humanidad, entonces la humanidad ha vivido de guerra en guerra, de despojo en despojo, porque es que la guerra no es solo matar al otro, es quitarle lo que tiene, porque eso, guerra y despojo, son 2 caras de la misma moneda. O el diálogo, las relaciones diplomáticas se fueron perfeccionando, los tratados internacionales, el Tratado de Viena, para solucionar los conflictos. Las Naciones Unidas como organización se creó para prevenir las condiciones de la guerra y llevar a soluciones negociadas de los conflictos y las diferencias entre los países. Yo soy partidaria de ese importantísimo avance de la humanidad, de la utilización de los canales diplomáticos y del diálogo para la solución de todos los conflictos, desde los del hogar hasta los internacionales. La no violencia tiene que ser uno de los valores al lado de la protección de la naturaleza y el ambiente de esta nueva era en que está enfrentando la humanidad sus más grandes retos. Entonces, a mí no me queda la menor duda. Eso no es viendo a ver si se genera un conflicto con Venezuela. No, ni más faltaba. Para eso son los canales diplomáticos. No podemos dejar que el problema con Ecuador escale, sino que tenemos que buscar la negociación y la conciliación, como debería hacerlo Estados Unidos con Irán. Teniendo ya un tratado dialogado, uno no se explica, como no se lo explica la mayor parte de la comunidad internacional, cómo se retiran de ese instrumento que los mismos europeos que lo monitorean dicen que ha sido exitoso. En Estados Unidos ha habido una política de tiempo atrás. Me recuerdo haber leído un extraordinario libro de Richard Nixon que se llama Paz sin Guerra. El título es engañoso, porque es la política exterior al borde de la guerra, de la cual se alimenta pues todo ese conglomerado industrial armamentista que está en la base de la industrialización y del crecimiento económico en los Estados Unidos y que desafortunadamente nos condena al resto del mundo a estar siempre al borde de la guerra. Se han encontrado unos pares en China y en Rusia que están demostrando un creciente poderío y ya las relaciones tienden de la unipolaridad hacia la multipolaridad, pero nosotros esperamos que lo que prime sea lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur. Sí. El diálogo para enfrentar viejas enemistades, viejas guerras, resolver los conflictos pendientes y no el ejemplo que estamos viendo con los ultimátum a Venezuela, a Irán y a tantos países del mundo que pueden derivar en conflictos armados.
Muy bien, son las 9:43, vamos a hacer una pausa. Nos hemos tomado estos minutos para conversar de algunos temas que nos preocupan aquí en la mesa de Uniminuto Radio. Y candidata, le vamos a pedir que nos dé unos minuticos para ir a otro segmento. Queremos conocer de la vida personal suya, queremos que la gente en Colombia sepa de usted, entrar en detalle, y para eso necesitamos la música, ¿sí?
Entonces, ¿le gusta la música, doctora Clara?
Muchísimo. Sí. Yo no sé quién pueda vivir sin música. Sí,
¿qué género en especial para que nuestra control Paola?
Depende del contexto, pero yo cuando estudio y leo, escucho Mozart, escucho Bach. Cuando voy a una fiesta me fascinan los vallenatos. Y en la época universitaria, pues mi himno era Imagine.
Ajá. Ah, el de John Lennon.
Los Beatles, claro.
Bien. Ah, porque entonces en algún
momento. Podemos volver a la época universitaria de la doctora Clara, ya que estamos en este ámbito universitario.
Además, porque es el himno a la paz.
Además. Claro. Entonces vamos a ir a la pausa y al regreso conversamos con la doctora Claudia López con música.
Uy, la embarraste de fondo, ¿viste?
Clara, sí, la doctora Clara. Aquí ahora en Uniminuto Radio, 9:45.
López Obregón.
Regresamos.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana, por Uniminuto Radio y Canal Zoom.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos, vuelve a tus casetas. Ahora ven.
Viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56, el orgullo de Don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018. Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, carrera 73 bis, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Pasan los días y yo
desespero. Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
Aquí y ahora.
Que no sé cansar de cantar.
Ahí está, es la voz de la doctora Clara Eugenia, ¿sí?
En dúo.
Ya, me toca decirle así.
Clara Eugenia López Obregón.
Nunca se le va a olvidar.
Yo siempre la referencio con dos nombres. Es que a mí me gusta llamar a las personas con dos nombres porque soy Jorge Mario.
Cuando yo era chiquita, en mi casa no se permitían los apodos. Y a mí me dijeron Clara Eugenia toda la vida. Y ahora me están diciendo Clarita de vieja.
Pero eso es de cariño.
Doctora Clarita, usted le dijo una vez aquí
a
la.
Me regañaron una vez porque
el teléfono, por teléfono.
Pero no, es de puro cariño. De puro cariño.
Usted estudió en Harvard, ¿cierto, doctora?
Sí, señor.
Y estuvo en esa época que venía el mundo saliendo de esa crisis de la guerra de Vietnam y de esa, como ese aire de esperanza que se estaba respirando.
68.
Sí.
Pues mire, yo llegué a la universidad en el año 68. Mm. Entonces no estaban saliendo de la guerra.
Estaban
en plena guerra y yo hice parte de ese gran movimiento estudiantil norteamericano que derrotó la guerra.
Sí.
Allá en el campo también hubo temas militares, pero en esencia la guerra se derrotó por una movilización civil de estudiantes y sus padres y sus madres que se cansaron de ver cómo toda una generación estaba siendo sacrificada impunemente.
De esa época, ¿qué amigo recuerda y qué amigo queda de esas épocas de movilización estudiantil estadounidense?
O varios.
No, pues es que nosotros éramos una patota muy grande.
Sí. ¿Colombianos?
Sí. No, ¿había? Todos todo, norteamericanos. ¿No? Uh-huh. Yo era la única colombiana de mi curso. En esa época muy pocos estudiantes latinoamericanos. Pero yo me recuerdo muchísimo pues varias cosas. Nosotros editábamos un periódico que se llamaba New Left Notes, Notas de la Nueva Izquierda, que se convirtió en un faro de movilización política extraordinario en todos los campus de todas las universidades norteamericanas. Nosotros lo llevábamos a una imprenta en Canal Street de Nueva York, que era muy barata, y desde ahí lo distribuíamos nacionalmente. Fue un periódico que influyó muchísimo. Y ahí era un equipo muy grande de jóvenes que pertenecíamos a una sociedad que se llamaba la Sociedad STS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, que llegó a votar en el campo de fútbol de la universidad, uh-huh, donde nos reunimos todos los profesores, todos los estudiantes, votamos la huelga democráticamente. No fue una huelga de esas de parar las puertas, sino una huelga interiorizada de la gente para sacar de la universidad a los programas del Pentágono de formación de oficiales de la guerra con los estudiantes que estaban cursando la universidad. Pero a eso le metimos otras demandas propias de la época. El tema de los derechos civiles de los afrodescendientes, le exigimos a la corporación de la universidad sacar todas sus inversiones de Sudáfrica por el régimen de apartheid, y también que pagaran igualdad de salarios en las cocinas y en los trabajos de la universidad, no solamente entre negros y blancos, sino entre hombres y mujeres. Y usted sabe que esa última fue la única que no ganamos. Logramos todo menos que trataran igual a las mujeres.
Qué horror.
Todavía no se ha logrado. Doctora Clara, después de Harvard, usted, entiendo si no estoy equivocada, llega a ser secretaria privada de su tío, el presidente Alfonso López Michelsen. ¿Cómo fue esa experiencia? Él era un liberal, digamos, muy particular, y usted venía de todo este mundo de revolución y de protesta. ¿Cómo fue la primera experiencia con su tío?
Bueno, bastante conflictiva, sin lugar a dudas. Pero le quiero contar, yo fui secretaria económica. Y lo sorprendente fue cómo llegué a ese cargo. Él le pidió a las universidades de Europa y de Estados Unidos, porque quería atraer a cerebros fugados, daran listas de personas para incorporar al gobierno. Y se sorprendió, pues yo trabajaba ya con él en la campaña, que yo llegué en la lista de Harvard. Entonces no fue total nepotismo, yo creo que solo tres cuartas partes.
Importante
aclaración. Pero no, fue muy conflictivo, y un tema en particular que hoy todavía nos visita, el de la tierra. Yo hice mi tesis dirigida por Albert Hirschman, un extraordinario economista, planteaba el tema de la reforma agraria para echar a andar la industrialización del país. Y en el gobierno del doctor López se hizo un sucedáneo, uh-huh, de reforma agraria, pero no se hizo reforma agraria, se hizo el desarrollo rural integrado y la adjudicación de baldíos, que no es la misma cosa.
El DRI.
Uh-huh. Doctora Clara, volviendo a su etapa del movimiento estudiantil, porque sí es muy relevante, estamos cumpliendo 50 años de mayo del 68, que fue el mayo francés, el mayo de la revolución cultural, digamos, y la irrupción de los jóvenes. Luego en Estados Unidos, casi simultáneamente con ocasión de las protestas contra la guerra de Vietnam, entra también esa insurgencia juvenil por Berkeley y se traslada a todo el movimiento estudiantil norteamericano, que se vincula con el movimiento por los derechos civiles, y se crea esa gran oleada, ¿no?, que va a llevar también a Martin Luther King y a todo su movimiento por conseguir una equidad y una justicia para la población afro. Entonces es una efervescencia enorme la que hay allí, ¿no? Colombia le llega esto muy tarde y como un coletazo tal vez lejano, porque es que si hablamos de movimiento cultural, mejor contracultural, por ejemplo, la música que atravesaba también todos estos movimientos. Acabamos de recordar a Lennon, pero eso fue una irrupción.
Bob Dylan
sí. Estuvo Woodstock unos meses después, ¿no?
Muérete, yo estuve en Woodstock.
¿En no, serio? No. Uy.
Cuéntenos detalles de Woodstock.
Eso fue sensacional.
Entonces, doctora Clara, eso, el impacto que tiene que tener eso sobre el espíritu humano, digamos, ver las posibilidades de transformación que causa una conexión que era inédita, en donde la poesía, la música, el movimiento social, la lucha contra la guerra, el pacifismo, el feminismo que estaba insurgiendo también. Por eso se dice que ahí hay un corte, digamos, para entender lo que pasa en Occidente en buena medida.
Pues mire, es bien interesante porque desde luego el espíritu del 68 tuvo muchas vertientes. Yo participé de la vertiente política, que tal vez fue la que influyó en mi desarrollo y me pasó de tranquilidad, de las fiestas, de Woodstock, de todo eso, a sentarme más bien a tratar de conciliar mis estudios con editar un periódico, con organizar manifestaciones, con marchas al Pentágono. Pero ¿qué le puedo decir? Eso fue una etapa de una riqueza extraordinaria. Yo me recuerdo que muchos de los compañeros con que arrancamos la universidad eran unos mechudos, todos desalineados, fumaban marihuana hippies. En las fiestas, puro hippies. Y usted después, un par de años después, los veía con el pelo cortado, las manos arremangadas, haciendo trabajo social en los guetos de Boston. Entonces, sí hubo una transformación del espíritu muy, muy profunda, pero también un afán libertario. Eso vino con la libertad sexual, vino con deshacerse de todo ese mojigatismo de la generación de anterior. Pero un afán libertario que yo creo que, visto en perspectiva, fue mal desarrollado y mal entendido, porque el individualismo llevado a tal extremo creo que fue el que produjo la generación de los yuppies y de la gente que dejó de preocuparse por la sociedad y empezó a preocuparse solo por su propio bienestar y por su entorno más limitado de familia. Un individualismo excesivo que sacó del campo de la economía y de la política la problemática social. Tal vez en unos países donde estaban mucho más acomodados que nosotros, pero a nosotros nos llegó el tema económico del neoliberalismo sin beneficio de inventario. Sí. Pero quiero hacer otra acotación. En los años 60, aquí hubo un movimiento estudiantil muy, sí, muy, muy importante, poderoso. El tema es que, a diferencia del contexto norteamericano, que fue en medio de la gran afluencia, ¿sí?, de la elevación impresionante de los estándares de vida por la gran productividad, uh-huh, que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se dio en un contexto de la más aberrante pobreza y desigualdad estructural, que estimuló a los jóvenes a otras vías, a vías de la lucha armada, en una especie como de arrogancia armada que todavía subsiste en gran medida. Entonces sí fueron distintas versiones de un mismo espíritu libertario en todo el planeta, pero que, dadas las condiciones propias de cada país, pues tuvo diferentes manifestaciones, y también de las distintas clases sociales. Es que en Estados Unidos había una extraordinariamente fuerte y mayoritaria clase media. Aquí lo que había era una distancia entre una cúpula acomodada y el resto de la población, que generó pues otras dinámicas distintas que hoy finalmente hemos podido abordar hacia una solución negociada y pacífica. Y por eso uno vuelve a lo mismo: no podemos dejar escapar esta oportunidad para consolidar la paz y arrancar hacia un posconflicto exitoso, porque puede haber un posconflicto fracasado, que es el que está alertando Humberto de la Calle.
Y volviendo a esa parte en la que usted en Harvard es activista y luego llega a Colombia, ¿Cómo es su vínculo con el Partido Comunista y cómo conoce a su esposo?
Pues yo ningún vínculo con el Partido Comunista, ni allá ni acá. Yo no, yo creo que yo era igual de anticomunista que toda la sociedad colombiana. Uno de chiquito le habían dicho que le quitaban los niños a las mamás y que los mandaban por ahí a unos internados. El shock cultural mío fue descubrir que eso era lo que hacían acá con los indígenas. Sí, son las historias macabras del anticomunismo. Pero, ¿qué le cuento? Yo conocí a Carlos Romero en el Consejo de Bogotá. A mí me lo presentó Alfonso Palacio Rudas, precisamente. Y fue una relación que se fue desarrollando por afinidades políticas y musicales. Entonces, despacio yo fui encontrando en Carlos Romero algo que yo nunca había tenido con el resto de mis amigos aquí en Colombia, que era, no me tenía miedo porque era independiente, no me tenía miedo porque era inteligente, no me tenía miedo porque mandaba, ¿sí? Cosa que en mis otras amistades lo miraban a uno como con cierto recelo, ¿no? Entonces, no, fue algo muy, muy lindo.
Doctora Clara, menciona usted a Albert Hirschman. Creo que eso nos devuelve el problema de la tierra. Hirschman estuvo en Colombia también, claro. Con Lleras Camargo y luego Lleras Restrepo, y dejó unas propuestas que luego van a ser desequilibradas, diríamos, también por la presencia de otro economista muy importante, también norteamericano.
Él vino con Curry.
Con Carr, correcto. Sí. Pero, ¿por qué fracasaron esas reformas, esos intentos de reformas que el liberalismo impulsó en el Frente Nacional? Digamos, esos dos gobiernos de los Lleras, por lo menos plantearon el tema de la reforma agraria,
pues mire, con yo esas hice, vías. Yo hice mi tesis de grado dirigida por Albert Hirschman sobre la reforma agraria. Mi tesis se llamaba De la teoría a la práctica, un caso de reforma agraria, y tomaba el caso de Jamundí en el Valle del Cauca, la Hacienda La Berta, que fue un experimento para ensanchar minifundios. Había un artículo en la ley 161 del 61, la ley de reforma agraria expedida por Alberto Lleras, que permitía el ensanchamiento de minifundio que estaba al margen de todas las grandes haciendas de este país. Y ese fue un caso fracasado que se trató de hacer a través de cooperativas de trabajadores, porque la Corte Suprema de Justicia lo tumbó. Aquí se hizo, mi tesis es una especie como de inicio, de análisis de la economía institucional. Yo analizaba, por ejemplo, cómo pretendían hacer reforma agraria con una ley tan bien joteada como la ley 161, si la junta directiva del INCORA estaba integrada por un representante de la SAC, un representante de la iglesia, en fin, era una contradicción en términos. Entonces uno entiende la desesperación de Carlos Lleras Restrepo cuando no lo dejaban hacer la reforma agraria, y después vino la contrarreforma con el pacto del Chicoral, pacto político para no hacer la reforma agraria.
Con Pastrana ahora.
Conservadores.
Entonces, la realidad es que lo que pasó en esa época está volviendo a pasar ahora.
Sí.
Aquí ya nadie habla de reforma agraria, pero hablan de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para distribuir tierra entre campesinos que tienen poca tierra o no tienen tierra, y les parece un escándalo. Y ese fue el punto del fracaso del plebiscito, el tema de la tierra. No nos podemos olvidar que ese es un tema no resuelto en Colombia, y que quien pretenda que se pase de una economía feudal a una economía moderna, lo están acusando de ser enemigo de la propiedad privada, cuando lo que es amigo del proceso y de la modernidad.
Sí, en ese sentido, con la venia del director, en ese sentido, usted ha sido parte, más de que los sistemas comunistas, ha sido parte más bien de la socialdemocracia. Es más, el Partido Liberal está, esa es su impronta, una socialdemocracia.
Mire, el capítulo introductorio de mi tesis ni siquiera es la socialdemocracia, es más bien la vertiente cristiana. Uh-huh. Les hablé ya de Santo Tomás, sí. El heredero de todo ese pensamiento es León Dugui, en Francia. Uh-huh. Él es el arquitecto de la concepción de la función social de la propiedad, que llegó a todas las constituciones en los años 30. Era una manera de empezar a lanzar todos estos países feudales hacia una modernidad sensata a través de la democracia. De la democracia no solamente política, de una persona, un voto, sino de la democracia económica, uh-huh, de acceso a los medios de producción para que las personas pudieran sobrevivir con el sudor de su frente, sí, y no a través de subsidios que pues desde luego nunca llegan y llegan a cuentagotas y no satisfacen los niveles de vida del grueso de la sociedad. Yo he sido partidaria de sociedades bien organizadas, sí, de sociedades en las que todo el mundo pueda, en la cancha nivelada que habla Humberto de la Calle, salir adelante por sus propios medios. Pero para eso tenemos que tener igualdad de acceso a los bienes públicos, que hoy en día, desafortunadamente, en Colombia hemos avanzado muchísimo, pero el tema de la educación, sí, el tema de la salud, el tema del trabajo decente siguen siendo cuestiones no resueltas.
Ahí está la conexión entre Clara López y a Humberto de la Calle. Uh-huh. Es esa la conexión, ahí es el punto.
Muy bien.
Doctora Clara, usted pues maneja muy bien los temas de Bogotá, fue alcaldesa encargada, secretaria de gobierno, candidata a la alcaldía de la capital de la República. ¿Vio anoche el debate en Canal Capital de los candidatos presidenciales?
Claro, estuve presente acompañando al doctor de la Calle.
¿Qué le pareció esas ideas que desarrollaron los candidatos sobre la capital de la República?
Bueno, ahí se vio las diferencias profundas que yo hablaba al comienzo del programa. Me sorprendió que haya tanto énfasis en el Transmilenio. Uh-huh. Y entonces ellos piensan, algunos de esos candidatos, el doctor Duque, el doctor Vargas Lleras, que el problema de movilidad en Bogotá fue no haber construido más Transmilenios.
Más troncales.
Son decisiones de política pública de profunda envergadura. Los gobiernos alternativos decidieron aplazar las troncales de cemento por abrir las troncales de las oportunidades sociales de la población, por hacer una educación pública asequible, gratuita, de calidad. Los megacolegios llegaron a Bogotá en número y en extensión y en cobertura con esos tres gobiernos. Llegaron las concepciones de la atención primaria en salud y la prevención. De Bogotá salió, por ejemplo, el esquema de vacunación más importante para la prevención de enfermedades prevenibles con esa vacunación, como el rotavirus, que impide las enfermedades gastrointestinales que matan a niños y ancianos, lo mismo que el neumococo, de las enfermedades respiratorias. O cuando fui alcaldesa, la vacuna contra el papiloma humano, que por mojigatería ya no se lo están poniendo a las adolescentes y se está generando un verdadero riesgo extraordinario de una epidemia de cáncer de cuello uterino para esta generación de niñas que están en pleno ejercicio de su libertad sexual. Entonces, la verdad es que la sociedad tiene que hacer un cambio y unas escogencias. Y ahora tratar de revivir el Transmilenio por la séptima a mí me tiene verdaderamente agobiada, sí, porque pensé que habíamos superado ese trastorno con los programas de Corredor Verde, que después retomó Petro con el Transvía por la séptima, y el metro pesado. No hablemos si es un metro elevado o un metro subterráneo, que eso parece ser un problema, que esconde la realidad. Es que van a ser un metro que transporta 35,000 pasajeros hora sentido, y lo que necesita Bogotá es uno que transporte 80,000-90,000 personas hora sentido. Y en el corredor oriental, donde ya está colapsada la movilidad, si no, pregúntenle a los usuarios del Transmilenio sobre la Caracas, que hoy transporta más pasajeros que el metro que están programando. Entonces, yo creo que si la técnica tiene algo que decir en esta discusión, pero los intereses económicos del Transmilenio pues desbordaron la racionalidad de lo que necesita esta ciudad en materia de movilidad y de metro pesado.
Doctora Clara, ¿y usted terminará su vida política luego de ser la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, o volvería a pensar ser candidata a la alcaldía de Bogotá?
Mire, uno cuando ha seguido la vocación de la política nunca se retira. Yo no me retiro, yo soy una luchadora. Ahora, pues, no sé, pero si usted lo está pensando, me suena.
Doctora Clara, ¿cómo fue posible que en una administración de la izquierda que tenía tantos programas progresivos y transformadores fuera a pulular esa corrupción en el gobierno de Samuel Moreno, del que usted hacía parte? ¿Qué pasó?
Sí, eso es algo que uno nos explicará en el único sitio donde no podía aflorar, y afloró. Y desde luego hubo una reacción extraordinariamente importante que uno echa de menos en otros sitios, porque es que la corrupción llegó a afectar a todo el mundo, pero de alguna manera Bogotá se convirtió en el único ícono de la corrupción, cuando ahora estamos descubriendo que, lejos de ser el único, el que decidieron destapar. Y yo me pongo muy contenta que lo hayan destapado, porque nos permitió coger el tema por la raíz en la capital de la República, y gracias a Dios no se permitió progresar. Pero le quiero decir una cosa, ese tema de la corrupción, repito, si nosotros no somos capaces de eliminar todas estas fuentes de violencia que han permitido que políticos lleguen a los cargos de elección popular, no por méritos ni por representación popular, sino por otras motivaciones, pues no lo vamos a eliminar. Aquí hay que cortar ese cordón umbilical entre la violencia, el crimen organizado, las mermeladas, y tristemente todo eso fue con el Transmilenio, con contratistas nacionales que llegaron a Bogotá y lograron corromper a lo que uno pensaba que era incorruptible.
Muy bien, son las 10 y 15 minutos, vamos a cerrar esta conversación con la doctora Clara López. No está escuchando la canción, pero de fondo está sonando La Tiendecita.
Ah, no.
Otro género que le gusta a la doctora Clara, el vallenato.
Nos han contado.
Esa es la herencia de
una cerveza López. Fría. Ajá. Sí, no hay nada como una cerveza fría para curar el guayabo.
Que esa le gusta a su esposo.
Esa le fascina.
Sí.
Sí, y él tiene allá una nevera para la cerveza fría.
Bueno, pues 10 y 15 minutos. Elda, le voy a hacer entonces a usted la
gracias,
el cierre.
Gracias, porque sobre el tema de la corrupción en el Polo y Samuel Moreno, pues realmente lo que uno siente, yo trabajé un tiempito en el Polo, lo que uno siente es que sí, fue un enorme error de Samuel Moreno, de su hermano, que al parecer era quien más triquiñuelas hacía, pero ha sido también un caballito de batalla que ha permanecido y que se repite una y otra vez, olvidando cantidades de cosas excelentes que ha hecho el Polo Democrático, y que usted, incluso al salirse del Polo y al estar en el momento de la presidencia, de votar por la paz con el presidente Juan Manuel Santos, usted lo hizo. ¿Cómo acabamos de borrar ese episodio que marca y que también desfigura un poco, doctora Clara?
No, yo no pienso que se puede borrar, y no es bueno que se borre, pero el tema del caballito de batalla, sí, eso es un matoneo permanente, porque tratan de asociar a las personas que no participaron de esa corrupción, y yo quiero decirle que a mí me investigaron a fondo.
La gente aún se lo cobra.
Sí, pero pues se lo cobran, le cobran a uno eso, y yo pienso no por la corrupción, porque a mí no me tocó la corrupción, es porque uno defiende unas ideas de transformación que no son muy populares en los en muchos de los medios de comunicación de alto calibre que hay en nuestra ciudad y en nuestro país, que defienden intereses, y nosotros no somos buenos para muchos de esos intereses económicos. Escuché el domingo pasado a César Gaviria diciendo algo muy importante que pasó desapercibido, es que los ricos también han abandonado al Partido Liberal, y eso de pronto es un síntoma de regeneración.
Muy bien, cerramos esta conversación, 10 y 17 minutos en esta mañana de Uniminuto Radio. Pregunta final, final, ¿cuál es la pintura en su casa de su tío?
Yo tengo una pintura muy hermosa de Alfonso López Pumarejo, que me consiguió Ciro Angarita en una tienda de antigüedades, porque se la íbamos a donar al museo de Pedro A. López o de Alfonso López Pumarejo en Honda. Pero cuando fui a donarla me dijeron, usted no puede cometer ese pecado, porque es una pintura extraordinaria de un gran retratista de la época. Entonces me he comprometido a dársela al Museo Nacional. Lo que pasa es que no he tenido el corazón de desprenderme de ella todavía.
Gracias, doctora Difícil. Clara. Muy amable por estar aquí en Uniminuto.
Muchísimas gracias.
10, 18 minutos, ya volvemos. Estamos en la radio universitaria en Uniminuto. Volvemos en segundos.
Que beba o no beba, siempre vivo en guayabado. Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos. Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos. Y me acompañan.